Muy buenos días. Qué bueno poder estar con vosotros. De verdad que es un lugar de calor, de casa, de donde uno se siente, bueno, espero que vosotros también, ¿no? Que os sintáis como en casa, porque estamos en casa. Estamos en la casa del Padre, en la casa del Señor, en su iglesia, pero también no solo con el Señor, que es el Padre, sino con los hermanos. Estas son cosas que son muy obvias y que quizá no las decimos lo suficiente. Y hoy va a ser un día un poco para la palabra y lo que tengo en mi corazón quizás es también un poco obvio, pero también viene bien, ¿no? El poder recordarlo y el poder hablar de estas cosas. No sé si lo acabaré convirtiendo en una serie. No la llamaré obviedades porque queda un poco feo, pero podemos hablar de leyes espirituales básicas o leyes básicas del cristianismo, ¿no? Y de la que quiero hablar hoy es del clamor, la palabra clamor, clamar, el verbo clamar o el clamor. Vamos a hablar de este concepto, clamor, a través de un salmo. Vamos a leer el salmo entero y no es pequeño. El 119 no es, tranquilos, pero es el 107, que tiene 43 versículos, tampoco son pocos. Bueno. Voy a esperar. Salmo 107, del libro quinto, dice aquí, libro quinto de los salmos. Es un salmo que ya solo el leerlo te tiene que edificar y te tiene que dar nuevas fuerzas, nuevo aliento, aunque también es un salmo de advertencia, ¿no? Y de personas que no estaban haciendo lo correcto. Lo ha titulado la Sociedad Bíblica aquí, Dios libra de la aflicción. Estoy en Reina Valera, revisión del 95. Dice, alabad a Jehová, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén, qué salmo, ¿verdad? Qué palabra, aparte de lo que tiene en sí de poesía, porque también veis que va repitiendo algunos versículos, se repite, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ¿no? Eso está repetido todo el tiempo. Todos nos acordamos del aguijón en la carne del apóstol Pablo, ¿verdad? Que había rogado hasta tres veces, ¿no? Y lo dice como diciendo, esto es como algo extraordinario, ¿no? Que Pablo tuviera que repetir o insistir en una petición. Y recordamos esa respuesta del Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el propio Pablo añade, ¿no? Y por eso muy, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte en Cristo, soy fuerte en el Señor cuando tengo esa debilidad. Hay un predicador y escritor, Jim Zimbala, a lo mejor lo habéis oído, que en uno de sus libros, en el libro Fuego Vivo, Viento Fresco suena como un poco raro, pero dice, esa noche, estás hablando de un momento de crisis, cuando estaba en mi momento más bajo, desconcertado por los obstáculos, perplejo por la oscuridad que nos rodeaba, incapaz de seguir predicando siquiera, descubrí una verdad sorprendente. La debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. La palabra nos muestra muchos hombres, ¿no? De Dios, muchas mujeres también. Bueno, no tantas mujeres por, ya sabemos, por lo cultural de la época, pero hombres y mujeres, al fin y al cabo, que experimentan tiempos de gran necesidad y de debilidad. Y en medio de esa debilidad existe un denominador común, y es, en medio de esos tiempos de angustia, el clamor a Dios. Los salmos están llenos de esto, ¿no? Realmente, de ese clamor, de esas súplicas, de las lágrimas. Ese Salmo 51, por ejemplo, ¿no?, que nos viene a la mente, donde el rey David reconoce su pecado, pero en tantos otros también David y otros salmistas reconocen estar en una situación de estrechura, de debilidad, donde otros están tomando ventaja sobre ellos, mofándose o simplemente haciendo el mal contra ellos. Y lo que nace es un clamor del interior de esas personas, un grito que estaba contenido, ¿no? Hay quien habla de las esculturas de Miguel Ángel, quien haya visto, aunque sea en documentales, ¿no? Dice que una de las características de la escultura de Miguel Ángel, dicen los expertos, es la llamada terribilidad, que es la tensión contenida. Está, cuando veis el Moisés de Miguel Ángel, pues el hombre está, que ha bajado del monte con las tablas y de repente ve, no, está en esa situación donde ve al pueblo entregado a la idolatría. Entonces, el Moisés de Miguel Ángel está a punto de se le ve, está quieto, pero, y dicen que el Papa Julio II, cuando vio la escultura, le dijo algo, habla, le dijo, como diciendo, solo te falta hablar, ¿no? Esa tensión contenida en tiempos de necesidad se traduce para nosotros, como personas, como seres humanos, se traduce en un clamor. La gente que no es cristiana también clama, ¿no? ¿Verdad? Y incluso hasta se acuerda de Dios o hasta lo invoca en un momento de desesperación. Pero en general hay algo, o hay una actitud de clamor en las personas cuando pasamos necesidad. Pero haciendo un recorrido por este salmo, vemos cuatro situaciones distintas que tienen elementos comunes. Hay momentos en vemos que el salmo ha ido nombrando personas o grupos de personas que tienen una actitud o tienen una situación. Sabemos que la vida es cíclica, o no sé si cíclica, pero que sí que tiene momentos que se repiten, y esto también hemos hablado alguna vez, ¿no? Momentos de expansión o momentos de contracción, momentos de anchura y momentos de estrechura, ¿no? En cuanto a cómo nos encontramos. Y podéis rastrear esto también, por ejemplo, en la vida de José, ¿no? Que es un ejemplo máximo de momentos bien, momentos mal, momentos bien. Incluso en el pueblo de Israel, ¿no? Sería esa actitud de, ese estado de esclavitud, por ejemplo, con los egipcios, clamor y luego liberación, ¿no? En el Salmo 107 habla al principio de los redimidos, a los que ha rescatado el Señor, ¿no? Los redimidos de la mano del adversario, dice la Biblia de las Américas, o del poder del enemigo, dice Reina Valera. El cántico, este cántico, este salmo, por tanto, está dirigido en primer lugar al pueblo de Dios, a nosotros, que experimentamos también, pues, muchas vicisitudes, ¿no? Muchos problemas. En el mundo tendréis aflicción, no se me olvidan las palabras de Jesús. Cuando lo paso mal, me acuerdo, ¿eh? En el mundo tendréis aflicción. También me acuerdo de la segunda parte, ¿eh? Ojo, pero... pero es bueno saber que Jesús ya lo dijo, ¿no? Y luego el salmo continúa con la pérdida del camino, del desánimo, la pérdida del sentido de la dirección. Dice, anduvieron perdidos, el 4, por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Ven esa necesidad y a partir de esa necesidad de dirección que tiene el pueblo, de provisión, porque están hambrientos y sedientos, a partir de ese momento de desfallecimiento de su alma, es cuando se dan cuenta de que el socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro, no? De arriba, de los cielos. Va a venir ese clamor, ¿no? En una segunda situación, más adelante, vemos a otro grupo de gente que dice en los versículos 10 al 12, aquellos que moraban, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. Pero lo explica el Salmo, dice, porque por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones, o quebrantó con trabajo sus corazones. Tropezaron y no hubo quien los socorrieran, cayeron y no hubo quien les ayudase. Estoy leyendo la Biblia de las Américas y la Reina Valera simultáneamente. Algunos, ¿verdad? También uno puede verse en una situación mala porque se lo ha buscado, y en este caso se lo ha buscado, o nos lo hemos podido buscar, por hacer esto mismo, ¿no? Por tener rebeldía ante la palabra de Dios, no hacer caso, ¿no? No obedecer a la palabra del Señor. Tenemos en ese caso necesidad de luz, de que esa palabra nos vuelva a iluminar, y de libertad de esa esclavitud en la que nosotros, o quien sea, nos hemos podido meter. En otra tercera situación, un poco más adelante, en el 17, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Gente que de alguna manera por su insistencia, en, ya no solo en no obedecer, sino en pecar deliberadamente, ¿verdad? Ha sido afligida y también ha llegado a una situación de desesperación. Y en una cuarta situación que expresa también este salmo, o un cuarto grupo de personas, aunque los tres, digamos, el primero parece diferente, ¿no? También hay gente que tiene una situación desesperada porque fracasan sus negocios, sus empresas, su empeño, empresa entendido como empeño en conseguir riquezas, y donde en un momento determinado toda la ciencia dice que es inútil, todo el conocimiento. Dice el 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Esto es común a las personas. También podemos hablar de los países y de cómo estamos en la situación que estamos a nivel mundial. La ciencia del hombre no está resolviendo los problemas. El conocimiento que el hombre está utilizando para tratar de resolver los problemas que tiene el mundo no está siendo suficiente. Cuatro situaciones de necesidad extrema, por lo tanto, en este salmo, y cuatro puntos de inflexión. Cuando el orgullo y la soberbia y la autosuficiencia reinan en nosotros, no hay respuesta de Dios. O la respuesta es, en todo caso, que esos tiempos continúan, que se endurecen. Pero como decía antes, cuando hay sinceridad, cuando hay humildad, a algunos Dios, el Señor los tiene que humillar, dice, con trabajos, pero, o sea, Dios tiene que doblegar su voluntad. Entonces, es cuando comenzamos a ser transformados, cuando somos redimidos. Si vemos los versículos 6, 13, 19 y 28, veremos lo mismo. Entonces, clamaron en su angustia al Señor. De una manera o de otra, bien expresado, pero la misma idea, ¿no? La angustia es consecuencia de una gran necesidad, de una debilidad, de impotencia para resolver las cosas y para hacer frente a esos obstáculos. Es bueno, en otras palabras, el poder clamar. Da igual si en otros momentos de nuestra vida el Señor nos conoce, nos ha creado. Da igual si en los momentos en los que nos va mejor en la vida, a lo mejor nuestro clamor no es tan intenso, nuestra oración no es en forma de clamor, porque el clamor surge cuando surge la necesidad despierta. Sería un poco el título de la palabra, ¿no? La necesidad despierta el clamor. Y eso no es malo que surja, ¿no? De hecho, el Señor habla en el famoso versículo teléfono que llaman del Señor, ¿no? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. La Biblia, la palabra, está llena de ejemplos de personas que vinieron a Dios en días de angustia para recibir respuesta a sus necesidades. Los hijos de Israel en Egipto. En el libro de los jueces tuvieron que clamar. La época de los jueces era una época convulsa. Ciertamente se parece un poco a esta época actual. La ciudad de Nínive, en los tiempos de Jonás. Zacarías y Elizabeth por un hijo. El clamor de los que estaban en el aposento alto también. De los apóstoles en esos momentos que fueron duros, esos momentos iniciales muy duros de la iglesia, de persecución absoluta, ¿no? Donde se intentaban destruir, o el diablo intentaba destruir a la iglesia del Señor. Clamar significa, en el diccionario, emitir la palabra de manera grave y solemne, dar voces lastimeras pidiendo favor y ayuda. O grito o voz, un clamor es un grito o voz proferido con vigor y esfuerzo. Me gusta esto de emitir la palabra, porque a veces también somos muy comodones, yo hablo por mí, y decimos, pero si ya el Señor sabe que tengo necesidad, si ya el Señor conoce y lee en el interior de mi corazón, de mi alma, de mis sentimientos y sabe, pero no es así lo que dice, ¿no? No, realmente si vemos la palabra, todo está lleno del clama a mí, emite la palabra, dilo, exprésalo, hay algo en eso, ¿no? La oración de clamor, podemos decir que es un tipo de oración, es una acción dentro de una necesidad extrema, pedir socorro, auxilio, ayuda oportuna, vocalizar nuestra petición de ayuda delante de Dios. El Salmo 5, vamos un momentito, está relativamente cerca, del 1 al 3 lo expresa muy bien. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero escucha mis palabras, está atento a la voz de mi clamor, considera mi gemir. Esas expresiones son claras explicando este concepto. Y bien, ese clamor va a producir, en estas cuatro situaciones, en estos cuatro grupos de personas, cuatro experiencias de liberación y de salvación. Y fijaos que aquí algunos eran muy malutos, ¿no? Estaban un poco perdidos. Un poco bastante, ¿no? Pero sin embargo, si vemos la segunda parte del 6, del versículo 6 y el 7, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino recto a los que estaban perdidos. En el versículo 13... también, segunda parte un poco del 13, los libró de sus aflicciones, y el 14, los sacó de tinieblas y de la sombra de muerte. En el número 19, también el final, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Y en el versículo 28, al final, y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas y luego se alegran porque se apaciguaron. Y sigue diciendo, y así los guía al puerto que deseaban, al puerto anhelado. Clamor, la necesidad tiene que despertar el clamor, y si no estamos muertos, así de claro, ¿no? Si la necesidad no despierta, la necesidad extrema no despierta en nosotros un clamor al Señor, que lo conocemos, que lo sabemos, que Él está ahí presente para nosotros, pues si no hay nada que hacer. Pero yo sé que en nosotros se va a despertar ese clamor, no solo en nuestra vida individual del día a día, pero también como iglesia, quiero hablaros en esta mañana, que se despierte ese clamor, porque vivimos tiempos difíciles, no solo Templo de Dios, muchas congregaciones viven tiempos difíciles, muchas iglesias, nosotros con nuestra situación particular, y el diablo está muy interesado, y nuestra carne, nuestro viejo hombre, están muy interesados en hacer alianza y apagar todo el fuego, ¿no? Y como decía José, que no se nos olvide que somos pentecostales, somos cristianos, somos discípulos del Señor, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la salvación, en los milagros, en las sanidades, creemos en la predicación de la palabra, una predicación eficaz que hace que la obra del Espíritu Santo, no nuestras palabras, sino el Espíritu Santo a través de nosotros, haga que la gente se vuelva hacia Cristo y le conozca. Y dice un versículo que me ha gustado mucho, dice el 38, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Y dices, gloria a Dios, yo quiero eso para esta iglesia, que no solo no disminuya el ganado. Perdonadme, os he llamado ganado. No, no es así. yo también estoy en el mismo rebaño, pero que aumente de alguna manera la bendición también en lo que vemos, ¿no? En las cabezas de ganado. Sabéis que la primera letra del abecedario, la A, realmente parte de un símbolo, ¿no? que era al revés de nuestra A mayúscula, que era la cabeza y los cuernitos de una vaca, ¿no? O de un ganado. Es muy importante para los antiguos contabilizar el ganado. Que en esta Iglesia Templo de Dios no solo no disminuya, sino que crezca el rebaño de Dios y que sea porque verdaderamente se ha despertado un clamor en nosotros a favor de que Dios haga eso, ¿no? Y después de la liberación que viene, obviamente, la acción de gracias, darnos cuenta de que el Señor ha tenido misericordia, ha tenido una vez más, nos ha rescatado, nos ha dado salida. Y ese versículo que decíamos que se repite, ¿no? A modo de estribillo del Salmo, ¿no? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nuestras vidas acabarán en eso, ¿sabes? Tampoco tengo mucha idea de esto, pero sé que habrá una eternidad de adoración. Y una eternidad de acción de gracias, de agradecimiento constante por lo que el Señor ha hecho. Todos juntos allí en los cielos, como sea que ayer veíamos en el coche, pasábamos camino de Boadilla del Monte y se veía un cementerio ahí, se veían unos panteones. Digo, claro, la gente de dinero ahí, Boadilla del Monte, y unos edificios, y decía, qué desperdicio, ¿no? De mármol. Y claro, me decía Ana, dice, hombre, son su manera de decir, bueno, pues aquí me guardo yo mis huesitos para el día de la... Claro, gente que seguramente sea católica, creyente, y que piense en la resurrección y que se guardan su cuerpecito ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, pues será como sea, pero yo no pienso que sean los huesitos, ¿no? De que ¿cómo será ese cuerpo glorificado, ¿no? Que es del que se habla. Pero en cualquier caso, en tanto que estamos aquí, tiene que haber ese clamor. Siempre hay algo por lo que clamar, por lo que gritar de esa manera fuerte. Y no se trata de hacer un espectáculo, ¿eh? No nos podemos ir al extremo del ala, hay que gritar, ¿no? Porque sí, sino realmente que sea algo que nace como el clamor de Ana por un hijo, eso que nace del corazón, de lo profundo. Eso es lo que necesitamos como iglesia, como congregación, Y como cada uno, como creyente individual, ¿no? En nuestra vida. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y Él vivió, ¿sabéis?, en esta tierra, en su ministerio en la tierra y en toda su trayectoria aquí en la tierra, en carne, encarnado, como vivió reconociendo la dependencia del Padre. La dependencia, necesitaba orar en todo tiempo para cumplir con el Padre, con el plan de Dios, perdón, para no apartarse de lo que el Padre ya había establecido como el plan de salvación. Para nosotros lo mismo, Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó la necesidad de orar siempre, de no desmayar. Pablo también habla de orar sin cesar. Y nuestra necesidad para cada día, para este curso que comienza ahora en septiembre, para esta vuelta al cole, es clamar a Dios. Clamar a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro entorno. Y que cuando pasemos tiempos chungos, de extrema necesidad, podamos descubrir que Dios es atraído por esa debilidad. Ahí se fortalece, ahí es donde el Señor te dice, espera, ahora me toca a mí, ahora es el lugar que yo tomo en tu vida y vas a ver el poder que tengo como Dios. Tranquilo, descansa en mí, ¿no? Y es maravilloso poder experimentar eso. No es el único tipo de oración, ¿verdad? Estudiábamos en Inste, ¿no? Varias modalidades de oración, pero desde luego el clamor tiene que estar ahí. La necesidad y como respuesta el clamor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No vuelve vacía, Señor. Nos alimenta, Señor, y nos da calor, Señor. Nos vuelve a poner, Señor, en el buen camino y nos redirecciona, Señor, a tu voluntad, Dios. Gracias porque en este salmo, en tu palabra, hemos visto como diferentes grupos de personas, diferentes tipos de personas, los que estaban desorientados, los que estaban en su maldad, en su insistencia a no obedecerte, o los que estaban confiados en sus negocios y en su ciencia, tuvieron que experimentar tiempos de necesidad, de angustia, pero también, Señor, gracias, muchas gracias por tu misericordia, porque en medio de esa angustia tú les llevaste a un clamor, a una desesperación, a un alzar su voz y acordarse de ti, pedir liberación, pedir rescate, pedir una nueva dirección en sus vidas, y tú respondiste, Señor, al igual que tú sigues haciéndolo, Señor. Gracias porque sigues respondiendo a nuestras vidas. Despierta en esta iglesia un clamor por las almas, un clamor por aquellos que nos rodean, Señor, por aquellos que se están perdiendo, un sentimiento de misericordia, Señor, por aquellos que no te conocen y que no saben a dónde ir, Señor. Llévanos, Señor, a clamar por nuestra vida, Señor, porque tú avives, Señor, aquello que ya has depositado en nosotros, aquellos dones, talentos, Señor, aquellas cosas que tú ya has sembrado, Señor, y diseñaste desde antes de la fundación del mundo, pero también, Señor, hacia afuera, Dios, llévanos a predicar, Señor, de una manera o de otra, con ese clamor, y que haya rescate, que haya salvación y que haya liberación, Señor. Ayúdanos a acordarnos de ti, Señor, en los tiempos de necesidad, a no hacerlo para renegar, sino todo lo contrario, para agradecer que en medio de la tempestad somos débiles, pero tú te haces fuerte en nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia, por sus preciosos miembros, Señor. Bendícenos, avívanos en ti. Amén, Jesús. Amén. Amén.